Esa transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos.
Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shuhov.
Un podcast de portavoz.cero.
Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a Planta Libre Podcast, el único y primer podcast para los y los no arquitectos. Yo soy Edmundo Terán. Y es un placer nuevamente estar con ustedes en esta serie que hicimos de Open Book, en donde hemos tenido entrevistas súper interesantes, felices de conocer gente nueva, gente que le apasiona hacer cosas como la que hacemos nosotros. María Neón les manda muchos saludos, no está conectada, ella está en el cierre laboral del año y bueno, pues... además que este episodio está prácticamente despidiendo el 2021, ya algunos tuvieron sus primeras posadas, ya se nos acabó este 2021, pero bueno, pues felices de cerrar, de que nos escuchen, que nos den like y que además pues nos den comentarios acerca de los contenidos que hemos hecho de Open Book. Entonces, sin más preámbulo, les quiero compartir que hoy tenemos a una arquitecta en formación, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Ahorita nos explicará por qué, que es Adalys Cázares, con quien nos compartió, pues, información acerca de lo que ella hace, de cuáles son sus placeres arquitectónicos y sus gustos y sus hobbies a los que le dedica. Y entonces nos pareció, pues, sumamente interesante poderla invitar y compartir con nosotros en este episodio. Así es que, Adalys, muchas gracias, bienvenida.
No, la verdad es que muchas gracias por recibirme, porque no he comentado, pero desde que empecé la carrera y justo desde antes empecé a escuchar Planta Libre. Entonces, el hecho como de tener la oportunidad de como conectar con ustedes de alguna forma, se me hizo bastante interesante. Muchísimas gracias por el espacio y yo encantada de estar aquí.
No, hombre, encantado nosotros. ¿Por qué quise decir arquitecta en formación? Eres muy joven, sé que radicas en Monterrey. Sí. A ver, cuéntanos un poco más, ¿qué estás haciendo? ¿En qué etapa de tu formación te encuentras ahora?
Pues actualmente estoy en Monterrey ya como terminando un poco la carrera de arquitectura. Bueno, me queda un año y medio, estoy en quinto semestre y ya pues estoy empezando a involucrarme muchísimo más como en aspectos profesionales, sobre todo por mi cuenta. Desde hace tiempo, como desde segundo semestre, empecé a compartir como contenido de arquitectura. Entonces, ya he estado como empezando a trabajar algunos proyectos personales y pues nada, ahorita estoy estudiando en el TEC de Monterrey, en arquitectura, y pues he estado trabajando en algunos proyectos con algunos clientes también, o sea, no profesionalmente, no en el aspecto de que ya... firme planos y esas cuestiones, pero de repente me piden que un render o un modelado o algo así como por el estilo. Entonces también como que he estado llevando eso un poquito a la par de la creación de contenido y sí, o sea, como un poquito de la difusión de como la arquitectura, de historia, de algunos temas que les van sirviendo a personas que van recién empezando la carrera o que quieren empezar en arquitectura, que la quieren estudiar. Entonces, más o menos como eso es lo que he estado desarrollando en este tiempo.
Oye, como si sobrara tiempo de la carrera de arquitectura, ¿no? Como si dijera, ¿sabes que la arquitectura me deja más o menos 20 horas a la semana? Entonces quiero aprovecharlas y generar otros contenidos adicionales, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí. O sea, creo que un tema recurrente siempre en esta carrera o en esta profesión es el tiempo. O sea, cómo se nos da el tiempo y cómo podemos organizarnos y cómo es que queremos, o sea, a veces también siento que como arquitectas tenemos muchas veces como que el tiempo contado, sobre todo porque los proyectos que se llevan a cabo no son como te sientas una tarde y ya lo terminaste, no, o sea, es como corrección, tras estar checando y con el cliente y con tus profesores y no sé, como que siempre es un constante cambio y no sé, o sea, creo que también por eso se van atrasando como los tiempos y no sé, creo que en la arquitectura siempre está como una brecha para ser más flexibles con los tiempos, pero como que también siento que es importante dejar esa pauta también para darnos nuestro propio tiempo y espacio y no sé, o sea, como que también es algo que he estado experimentando y he estado como tratando de compartir el cómo organizar nuestro tiempo para, no sé, o sea, darnos estos espacios para desarrollar diferentes actividades. No sé si, Edmundo, bueno, ahorita me contaste que estás en un viaje de trabajo, pero no sé si también como que te has puesto como a, no sé, o sea, como que como cuál es tu perspectiva a lo largo del tiempo ejerciendo como arquitecto, o sea, como estos espacios, o sea, cómo lo has vivido tú personalmente, o sea, te das espacios para hacer otras cosas, como, no sé, o sea, me surge como esa duda ahorita aprovechando el tema, no sé.
Aprovechando que aquí las preguntas las hacemos nosotros. No, hombre, es que ahorita voy a explicarles, ahorita les voy a platicar, pero Adalid tiene un podcast de arquitectura, entonces, por supuesto, tiene habilidades de comunicación que queremos compartir. Y referente al tiempo, pues sí, o sea, justo siempre hay en la arquitectura, siempre hay alguien que regularmente no sabe de arquitectura y le pone fecha a la entrega, ¿no? Y entonces le pone fecha de entrega porque va a terminar el sexenio presidencial y entonces hay que inaugurar la biblioteca más importante de México en ese momento, ¿no? Y entonces la biblioteca Vasconcelos, córrele, porque tiene que ser antes de que se vaya el presidente, ¿no? Y 6 años antes, en lugar de la biblioteca, a lo mejor me equivoco en tiempo, pero a lo mejor 12 años antes, en lugar de la biblioteca, era el Centro Nacional de las Artes. Entonces, y si no es a esa escala, es un cliente que en donde quiere tener justo para esa fecha el proyecto, y entonces no tienen realmente una visión de todo lo que tiene que pasar, como del tiempo de cocción que se requiere en la selección de materiales, en cosas. O sea, hay cosas que no se pueden echar a cocción rápida, ¿no? Entonces ahí nos ponen aprietos, pero también para nosotros creo que muchas veces es un tanto difícil decir no. Es una de las palabras creo que más complicadas que tenemos como seres humanos y también los arquitectos, por supuesto, la sufrimos porque no estamos acostumbrados a decirle no a alguien que nos contrató. No nos enseñaron en la carrera, ¿no? Entonces no es más que a base de experiencia en donde encuentras la manera de transmitirle al cliente o al usuario, o al inversionista, pues que se requiere el tiempo adecuado para hacer bien las cosas, porque eso es lo que queremos entregar, un buen producto para lo que nos contrataron, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como la parte del tiempo que se refiere a la entrega de un proyecto, de una obra, de una entrega final de semestre, ¿no? Pues que ahí no necesariamente es a gusto de todos los alumnos, pero pues hay que cerrar, o sea, hay que terminar ciclos y volver a empezar, ¿no?
Sí, y ahí rápido algo que se me vino a la mente con como las entregas al final como del sexenio y estas obras públicas. Sí, se me hace bien interesante porque justo el otro día escuché, bueno, nos dieron una conferencia de, no recuerdo bien el nombre, pero creo que era una secretaria que trabajaba como en vivienda del gobierno y nos está explicando como que todas las políticas que tenían que llevarse a cabo para que los proyectos de vivienda pudieran hacerse como que, pues, o sea, real. Y en un, reales y en un sexenio la verdad es que hasta cierto punto es, o sea, es muy poco y sobre todo en arquitectura creo que también la construcción pues es algo que sí toma tiempo. Entonces como que ahí cambió un poquito mi perspectiva con respecto a, o sea, como todo este tipo de viviendas y obras públicas porque hay mucha gente que realmente sí está como tratando de hacer un cambio, porque me acuerdo que vi el, o sea, como que esta persona nos enseñó un poquito como de las reformas que tenían para la vivienda social en México y como que todos nos quedamos como sorprendidos de que se estaba haciendo eso en el sector gubernamental y público y dijimos, ¿y dónde está? O sea, ¿por qué no se ve? ¿Por qué las viviendas sociales, o sea, están tan precarias? Entonces, o sea, justo nos decía, es que hay un grupo de personas que empieza a trabajar todas estas propuestas al principio del sexenio y yo cuando se quiere empezar a construir es como que otra vez cambio y, o sea, como que no llegan a formalizar ningún proyecto. Entonces, como que también, pues sí, o sea, el hecho de ya cambio de presidente, cambio de personas que están a cargo de todas estas cuestiones, o sea, no les importa que realmente como el impacto que a veces la arquitectura o la vivienda puede llegar a tener pues sí, o sea, en el bienestar de las personas y simplemente es como ya, como salga la obra, que se vea que lo construimos en este gobierno y que fui yo el que inauguró esta obra o este parque o esta biblioteca. Entonces, no sé, como que siento que es todo un tema y pues creo que también hay como mucho trabajo que hacer ahí. Y sí, no sé, o sea, como que fue como un temita que se me vino a la mente ahorita que dijiste esto de los tiempos en arquitectura. Sí, es como un tema que se tiene que ver desde la carrera y toda la vida se va a ver, siento yo.
Sí, claro, creo que, no sé en el caso de ustedes, dependiendo el plan de estudios, pero algo que se puede aproximar un poco es la asignatura de administración, que en el caso de la Facultad de Arquitectura se da en cuarto año y en quinto año, pero es una asignatura que al menos yo como la viví, pues nos hablan de presupuestos, de cuantificaciones, de generadores, de un poco de, pero muy poquito de programa de obra. Entonces, creo que deberíamos también de dominar un poco más la administración del tiempo en una obra, ¿no? Y hay una figura que también cada vez creo que es más recurrente, que es como la del project manager, que en muchas oficinas se encarga de conectar a todos los involucrados para meterlos en un cronograma y hacer que las cosas, con un sentido de anticipación muy agudo, vayan avanzando de acuerdo para llegar a esa fecha establecida. Y si no está ese hombre, esa figura, orquesta, pues a veces chocamos, nos encimamos, duplicamos esfuerzos, etcétera, y las cosas no salen pues, en el tiempo como estaba planeado. Entonces, un poco para saltar ahí la costillita de nos escuchan realmente muchas jóvenes que estudian arquitectura, que al igual que tú nos escuchan mientras están haciendo la tarea o mientras están preparando alguna entrega y que a veces en el momento en el que estás estudiando vas pasando por todas las veredas en donde dices, pero ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿Hacia presupuesto, hacia obra, hacia proyecto, hacia, no sé, hacia vivienda? ¿Dónde me voy a especializar? No sé, yo creo que a ti te ha pasado un poco esto, donde dices, creo que no voy, o sea, no puedo ser un arquitecto que sea bueno para todo, tengo que especializarme en algo, sí. ¿No?
Sí. Sí, o sea, creo que también es como un poco de la importancia como a veces de ver hacia dónde queremos ir. O sea, no, sé que no podemos tener como siempre todo claro y saber exactamente qué es lo que queremos hacer después, pero sí, desde la carrera también como que nos empezamos a cuestionar un poquito como, no, pues me gustaría más dedicarme a la parte administrativa de la arquitectura o a la parte de costos o a la parte más de proyectos o así, como que también eso nos va dando pauta para una perspectiva muchísimo más grande y no sé, pues como ir involucrándonos cada vez más en los temas que nos interesan y pues sí, o sea, como que el hecho de ver como sobre estos temas, siento que es muy valioso mientras estamos estudiando, porque, por ejemplo, yo tenía un compañero que estaba, que él de verdad desde primer semestre sabía qué es lo que quería terminar haciendo, o sea, él desde un principio dedicaba todas sus dudas a los profesores y como que hasta cierto punto ya tenía como cierta perspectiva encaminada a lo que quería llegar a ser en un futuro. Entonces como que se vas complementando poco a poco con las diferentes materias y siento que también eso está súper interesante.
Sí. Claro. Oye, y para ir un poquito entrando en tema, o sea, dentro de esas variantes o senderos en donde un arquitecto sí. puede irse especializando, hay otro en particular que no ha sido muy explorado, pero que es muy importante, que tiene que ver como la arquitectura, la comunicación y la difusión de la cultura arquitectónica, ¿no? Entonces, en tus tiempos libres estás haciendo un podcast, estás haciendo pequeñas... también pequeñas historias de contenidos que tú quieres compartir. ¿Por qué estudiando arquitectura y que pareciera que no da tiempo de otra cosa, se te ocurre hacer eso? Y cuéntame, a lo mejor es algo que tú quisieras ir desarrollando de manera paralela.
La verdad es que cuando empecé como que... La verdad es que yo no fue como que una idea que nació de mí. Yo antes salía con alguien que compartía, empezaba a compartir contenido y yo veía cómo es que pues le iba bastante bien, o sea, como que estaba generando bastantes contactos a partir de lo que compartía y de compartiendo como su propio trabajo. Entonces como que él me estaba inspirando a me decía, no, es que tienes que empezar a compartir contenido, siento que es como una puerta gigante para conectar con otras personas que no están en el mismo lugar en donde tú estás. O sea, creo que sí, las redes sociales y los podcasts y los videos son una gran comunidad que nos abre a veces puertas o, no sé, contactos. Y yo vi esto más también como por el lado de que, ok, creo que también es como una oportunidad para reafirmar conocimientos, porque al principio yo empecé como compartiendo puramente como, ¿sabes qué es la historia? Bueno, la arquitectura griega y la arquitectura de Roma. Y como todo lo que veía en clase, trataba de compartirlo en post, entonces como que hacía esa, no sé, como que yo me ponía en perspectiva y otra vez leía las presentaciones, entonces como que también dije, ok, es una oportunidad para reafirmar temas y también como compartir un poquito de lo que puede llegar a ser la carrera y así como que más estudiantes y personas que estaban pues apenas empezando a ver como que les llamaba la atención la carrera, me mandaban mensajes y no, pues, o sea, yo les decía, no, pues estoy viendo como estas materias al principio del semestre y también como que vemos más o menos esto y que, ay, sí, se utilizan muchas matemáticas en arquitectura y como que las típicas preguntas que van surgiendo como que también, o sea, se siente padre a veces como tratar de aportarle a las personas desde la perspectiva que conoces de la carrera y que de alguna forma pues les pueda funcionar. Y pues ya ahorita básicamente como que estoy viendo todo esto de las redes sociales como como un proceso para llegar a compartir como otro tipo de contenido, pero que sea muchísimo más, no sé, o sea, como que tenga más profundidad, porque siento que a veces en redes sociales, por ejemplo, un post no podemos llegar a realmente como sacar la esencia de lo que puede llegar a ser, no sé, la arquitectura o X tema. Entonces, esto como que lo quiero, por eso también como que de alguna forma me incentivé a crear el podcast para como formar o tener como esa puerta o ese espacio para más pláticas y como diálogos, no sé, conversatorios que se presten más al análisis y como al pensamiento arquitectónico, que no vaya como un poquito tan superficial. Y pues sí, o sea, como que quiero ir evolucionando con esas plataformas para, pues justo sí, incentivar más como el pensamiento que va detrás de la arquitectura. Y compartirlo con las personas también para reafirmar como conocimientos otra vez, para conectar con más personas y pues sí, o sea, para también tener como este hobby que no me mantiene de lado, pero de la arquitectura, o sea, que me mantiene como al tanto de la arquitectura, pero de los temas que a veces perdemos en la carrera o en la profesión. O sea, como que no siempre en el trabajo podemos hacer lo que realmente nos apasiona de la arquitectura o esa parte como artística o filosófica o no sé, o sea, la arquitectura puede ser de muchos temas. Entonces como que también, o sea, esto lo quiero aplicar de una forma en la que pueda como mantenerme al tanto de los temas que quiero como seguir teniendo en sintonía, pero que realmente me gustan. Entonces, pues sí, más o menos como que así sí, lo vamos a ir trabajando y pues ya, o sea, un poco de eso es como la historia de todo esto del contenido.
Claro, y además se iba creciendo mucho porque, a ver, en la universidad aprendes a partir de ese plan de estudios en donde vas tomando información académica, ¿no? Y después tienes contacto con la vida profesional y te asignan ciertas responsabilidades en donde en un principio no tomas tus decisiones de diseño, decisiones de presupuesto, ¿no? Sigues como las indicaciones que te da ese mentor o ese jefe, pero no necesariamente significa que estás haciendo lo que te gusta. Estás en un proceso donde estás aprendiendo y a veces aprendes lo que no quieres hacer. O sea, dices, yo no quisiera desarrollar proyectos de este tipo. Y vaya, es un aprendizaje, ¿no? Pero el hecho de poner un pie un poquito afuera y decir, a ver, de manera paralela, voy a ir haciendo cosas que a mí me gustan. Y si esas cosas que a mí me gustan, por ejemplo, es tener más relación con la historia de la arquitectura, entonces te generas tú ese propio espacio en donde vas a hacer difusión de temas de historia de la arquitectura y te das cuenta de repente que pues, hay mucha gente a la que le llama la atención y a que le gusta el tema. Creo que a todos nos gusta la historia, ¿no? Y no necesariamente todos tenemos acceso a capítulos especiales de la historia de la arquitectura, ¿no? Entonces, creo que eso es muy padre, cuando empiezas a generar esos pequeños contenidos y encuentras reacciones de la gente que aplaude, que le gusta, que pide más, pues es una satisfacción en donde dices, ok, estoy como complementando mi vida profesional, me siento bien porque estoy haciendo lo que me gusta, y no necesariamente tenemos que hacer algo que nos genere ingresos, o sea, está como, de otra manera estamos generando un ingreso emocional, ¿no? Que es un pago por un pago en ceros, pero de algo que nos gusta, ¿no? Y creo que un poco por ahí va lo que estás haciendo. Y cuando tú decretas algo y dices, sí, yo quiero ir compartiendo esos temas de historia, tú mismo te estás poniendo un reto en donde tienes que ir complementando tu formación, porque hay un contenido y una responsabilidad detrás de prender una cámara y dedicarle, no sé, 15 segundos. Pues hay una responsabilidad de no regarla en ese dato, ¿no? Es un poco lo que En Planta Libre nos gusta mucho hacer cuando de repente tocamos algún tema histórico. Hemos hablado del brutalismo, hemos hablado del Bauhaus. A mí yo lo disfruto mucho porque me obliga a documentarme, nos obliga a contactar a algún especialista, alguien profundo en la materia que nos comparta. Y entonces digo, a ver, ese es mi mejor pago, lo que estoy aprendiendo a través de generar y de compartir estos contenidos, y realmente es muy gratificante.
Sí, y creo que ahí hay dos temas importantes, o sea, por ejemplo, el hecho de que sí hay público para todo, o sea, al final como que también cada quien va encontrando como que los temas que le van interesando y también los formatos que se les acomodan más, porque hay algunas personas a las que se les da más el leer o ver las cosas de una forma como más, pues sí, o sea, no sé, leyendo o en post o en videos, o a uno se les da más como escuchar podcast. Entonces está bien padre tener como este abanico de posibilidades para poder experimentar de los diferentes temas. Y esta otra cosa que también se me vino del hecho de la responsabilidad que también como que como personas que llegamos a compartir contenido tenemos que pues documentarnos. O sea, siento que hoy en día hay muchas personas que sí, no se trata, siento que seamos como expertos en la materia, porque igual no podemos ser expertos en todo, pero sí como que documentarnos y por lo menos de que si decimos algo, ok, referenciarlo o reconocer de dónde vienen esas ideas que se nos ocurren, que al final, o sea, no tenemos ocurrencias, simplemente como que las ideas que llegamos a expresar parten de otras ideas de otras personas o de cosas que leímos o un conjunto de cuestiones que llegan a hacernos decir lo que decimos. Y pues sí, o sea, como que esta ética de cuidar lo que compartimos siento que es muy importante porque, pues sí, o sea, a veces yo algo que también de repente me gusta decir es como no se queden siempre nada más con lo primero que ven. O sea, si yo digo algo, investíguenlo, googleenlo. Si su profesor incluso les dice algo, también, o sea, no se queden solo con lo que la universidad les dice. O sea, en la universidad les van a decir algo, en su trabajo les van a decir otra cosa, en su familia les van a decir otra. Y así como que el hecho de tener como diferentes referencias, tanto como del podcast que escuchas, como de lo que viste en YouTube, va creando como una combinación de ideas que te van creando como tu propia perspectiva. Entonces, eso también siento que es como que padre de incentivar en las personas que llegan como a escuchar, no sé, pues, o sea, más sus podcasts. Yo estoy en pañales en esto, ustedes ya tienen bastante y la verdad es que siento que mucho de la información que ustedes han aportado es, no sé, muy valiosa. Siento que me recuerdo que desde un principio cuando empecé a escucharlos como que decía, siento realmente como que la información es acertada, o sea, como que conectas de una forma en la que sabes que no están como tratando de aparentar o ser algo y siento que eso habla mucho, no sé, como que a veces los diálogos fluidos y relajados o a veces como que más, no sé, profundos y como que las pláticas con Mariana y demás, no sé, como que se vuelve como muy padre estos espacios para la plática y como el compartir ideas, pero de una manera como relajada y también como referenciada, no sé, o sea, como que está padre todo esto de compartir contenido y pláticas. Me imagino que ustedes han aprendido un buen como en todo este proceso desde que iniciaron.
Sí, o sea, no solo aprendido, sino disfrutado muchísimo. Ahorita estaba pensando, haciendo como un recorrido mental de toda la gente que ha compartido con nosotros, que ha estado como invitado con nosotros, algunos incluso han repetido. Es muy rico cómo a partir de una conversación informal se van generando ideas y se van generando, no sé, información. Es un poco como si fuera una conversación en una universidad en donde partes como de lo del pensamiento universal, ¿no? Que una vez que terminas tu formación empiezas a tener contacto con gente con la que trabajas y olvidas un poco esa discusión libre. O sea, una vez que terminas la carrera empiezas a platicar o a discutir cosas del trabajo. Es casi inevitable. Llegas a la comida y están hablando del trabajo. Digo, hay gente que lo evita y lo hace muy bien, ¿no? Pero tu conversación sigue estando como muy cerrada. O sea, es difícil en una comida laboral escuchar a dos personas hablar de lo que les gusta de la historia o de alguna, o de tu propio hobby, o de cosas así. Entonces, el hecho de las conversaciones que nosotros hemos tenido con invitados, en donde en torno a una mesa o una conexión como la que tenemos ahora, hablamos sin un guión precisamente establecido, ¿no? Nos enriquece mucho porque pues es tan libre, en donde descubrimos el por qué, voy a referenciar ahorita, por qué Onis Luke, fotógrafo, qué es lo que busca cuando hace las tomas, su fotografía y cómo hace un contacto con Mauricio Rocha para venderle sus tomas y qué es lo que busca y dónde viaja y qué toma y qué le gusta. Y eso se me hace sumamente padre. Ahora que estoy escuchando a ti con una voz muy fresca, me refiero un poco como si estuviéramos, digamos, en la infancia de la formación profesional, ¿no? O sea, en el momento en donde, qué padre, o sea, todo nos sorprende, pero en la medida que de esa infancia pasas luego a la pubertad, que eso, casi la pubertad laboral, digamos, es esos primeros 5 años del trabajo, donde todos te caen mal, donde no le quieres hablar a nadie y todos te parecen unos tontos, realmente es como la pubertad, ¿no? Y después pasas a la madurez laboral y donde dices, a ver, me voy a tomar las cosas con calma, voy a tomar las decisiones mejor, etcétera. No, pero creo que no hay que perder ese sentido de sorpresa, que es muy bonito en la infancia laboral o en la infancia de unas personas, ¿no? Para seguirnos preguntando cosas, para seguir experimentando, para reírnos del error. O sea, sobre todo los mexicanos nos encanta reírnos de las tragedias, ¿no? Entonces, creo que eso es de las cosas que más hemos disfrutado en Planeta Libre a lo largo del tiempo, y la verdad me alegra muchísimo saber que existe gente como tú, inquieta con tiempo, que además, y comenzamos hablando del tiempo, en donde dices, pues ¿cómo te alcanza el tiempo para todavía generar tus propios contenidos? Y la respuesta es sí, siempre hay tiempo.
Sí. Creo que, o sea, algo que también como que he tratado de considerar como en todo este proceso es que tenemos que poner prioridades. Que algo que me han dicho algunas personas a lo largo de mi vida es que se puede tener tal vez todo, pero no al mismo tiempo. Entonces tenemos que reconocer como que nuestras prioridades y también por etapas. Porque va a haber un punto en donde vas a sentir la energía de querer trabajar bastante y tal vez, o sea, tu prioridad en ese punto va a ser eso, pero va a haber otro punto en donde tu prioridad tiene que ser tu persona o como también el desarrollo de habilidades profesionales para que puedan rendir frutos también posiblemente en tu trabajo. Entonces, o sea, creo que a veces también como que tenemos la mentalidad de querer hacer todo al mismo tiempo. Y creo que también se trata un poco de disfrutar realmente lo que está pasando en este momento. O sea, si estamos en el trabajo, pues disfrutar eso que estamos viviendo, que el problema con el cliente, que el problema con el proyecto, que la corrección y que esto y que el otro. Y no sé, o sea, como que tal vez darnos más espacios para, no sé, para introspectar y ver como cuáles son nuestras prioridades en el momento. Siento que eso, pues de alguna forma u otra lo he tratado de balancear, y eso como incluso desde preparatoria, o sea, como que darme estos espacios para enfocarme en un aspecto de mi vida y trabajarlo, y luego ya, ok, como que lo tengo un poco, lo desarrollé un poco, entonces como que ya lo puedo balancear a la par de, ok, ahora me voy a enfocar más en trabajo, ahora me voy a enfocar más en escuela. Entonces, como que también el hecho de priorizar, siento que te va dando como más este espacio para, pues sí, o sea, disfrutar realmente lo que está pasando. Y esto que mencionas de la pubertad y como la niñez laboral, o sea, siento que claro que aplica, pero incluso también como adultos, o sea, como personas, o sea, creo que muchas veces vamos creciendo y por ejemplo, yo tengo una sobrina de 4 años y como que a veces el ver preguntas que, o escuchar preguntas como tan sencillas que de repente pueden llegar a ser, pero que a la vez como que son tan complejas. Y el hecho de, no sé, o sea, mantener siempre la sorpresa, siento que en arquitectura también es padre, o sea, no sé, vas a cualquier lugar y ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y cómo hicieron esto? ¿Y por qué este color? ¿Y por qué no esta luz? ¿Y por qué este pasillo? Y no sé, o sea, como que siento que esas preguntas y como esa emoción arquitectónica de duda, de niño, de infancia, como que siento que también debe de ser importante de mantener, no sé, o sea, como que inclusive si no tiene que ver con arquitectura, el hecho de mantenernos como siempre curiosos se me ha hecho como de las ideas, o sea, y no sé, ideas muy interesantes que no sé si conforme vaya pasando el tiempo vaya perdiendo o vayamos como, no sé, interesándonos más por otro tipo de cosas. No sé, o sea, como que siento que es algo interesante de como ir creciendo, ir evolucionando como personas también, ir enfocándonos más en otras cosas y no sé, o sea, sí, también todo un tema. Rápido ahorita que dijiste de los invitados, también, bueno, uno, creo que solo he ubicado como bien, bien, así como de conocer a uno de sus invitados, no sé si Marcos. Él fue mi profesor.
Y, ¿Betanzos?
Sí, Marcos Betanzos. Okay. De mis profesores favoritos, la verdad. O sea,
qué padre. Muy,
sí, sí.
Saludos a Marcos Betanzos, que acabamos de grabar recientemente, hace 3 episodios con él.
Qué padre, sí. Qué padre. También muy buenos, muy buen portafolio. La verdad es que sí, ese tipo de profesores a mí en lo personal me inspiran mucho, porque siento que se presta muy, muy bien el diálogo. O sea, hay profesores que nada más como que te dicen o te enseñan una presentación y ya, pero cuando se presta el diálogo y como la plática un poquito más cercana, siento que pues...
Hey, tuvimos una pequeña corte de energía, pero nos hablabas de los profesores que inspiran.
Sí, es padre encontrar también profesores y de hecho como que también es algo que me he quedado pensando, como que el hecho de hacer relaciones o contactos en la universidad, o sea, creo que también la universidad es como ese espacio para relacionarte con personas, porque de hecho la historia de Marcos creo que me parece que él, o sea, su despacho lo hizo con personas con las que trabajaba en la universidad y con las que hacía sus proyectos y demás. Entonces como que eso también siento que es importante, como desde la universidad saber de quién rodearte y como también aprender de tus profesores, o sea, como crear vínculos también entre ellos, siento que es importante, o sea, sí fijarte en todo, porque muchas veces siento que solamente nos fijamos de que, ay, voy a trabajar con mi amigo o con mi amiga y sabes como que tal vez haya personas que se preste para la amistad, pero no tanto para el trabajo, y a veces como que saber balancear ese tipo de cosas hacen la gran diferencia. Y pues sí, o sea, también eso de las relaciones.
Sí, sí, también es, sobre todo como aprovechar todo lo que nos da la universidad, pero también la vida, ¿no? Que donde a veces te llevas buenas sorpresas, y justo, o sea, me pareció... como muy bonito para ir cerrando este episodio, a ver, escoge con quién te vas a ir a la peda, pero con quién tienes que ir a trabajar, pero con quién te vas a relacionar emocionalmente, ¿no? Sí. Y con quién te podrías ir de vacaciones. Entonces, padrísimo.
Sí.
Ada, muy bien.
Ir conectando con las personas adecuadas en los momentos adecuados. Y sí, o sea, también como que no dejar de lado ningún tipo de persona. Siento que siempre cualquier, no sé, cualquier conexión de cualquier forma u otra te puede ser, o sea, nunca sabes en qué momento puedes llegar a necesitar a alguien o que esas personas te puedan llegar a necesitar. Entonces creo que también es como que importante mantener la mente abierta con respecto a eso. Pero sí, me gustó mucho la plática y pues nada, otra vez gracias por el espacio.
No, hombre, pues muchas gracias a ti. Falta que nos digas, a ver, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden encontrar ese podcast? Compártenos una...
Pues ahorita me pueden seguir en Instagram como ada.cas y también en TikTok de la misma forma, y estoy en Spotify y en Apple Podcasts como, bueno, el podcast se llama De Vida y Arquitectura, y básicamente pues comparto un poquito de las cuestiones cotidianas de como estudiante y también de arquitectura, y hay uno que otro pensar. Sí.
Muy bien, muy bien. No, pues qué gusto compartir contigo, conocerte esta pequeña faceta de tu vida, ¿no? Porque pues ahí puede haber muchas otras partes de ti, pero felices, te agradecemos muchísimo. Nos seguimos escuchando. Esto es Planta Libre Podcast y nos vemos pronto y feliz año nuevo, así es que ya estamos terminando este 2021.
Muchas gracias. Saludos a todos y gracias por escuchar.
Bye.
Bye.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.